Muy bien, pues ayer y el día antes me tocó escribir un drama, porque vamos a hacer un drama navideño ahí en Cannon Beach. Es para la iglesia, pero siempre tenemos invitados. Ahora no soy bueno para escribir dramas, pero quisimos hacer algo un poquito diferente que hemos hecho en años pasados. Y como resultado de tener que escribir el drama, estaba investigando y pensando sobre los pasajes de Navidad, y se me ocurrió estudiar lo que la Biblia dice acerca del Cristo, porque se habla mucho del Cristo en los pasajes de Navidad y más en Mateo. Si quieren acompañarme, vamos a estar en toda la Biblia, de Génesis, no hasta Apocalipsis, pero casi. Entonces, si no eres bueno para manejar la Biblia todavía, no te solo escuchas, está bien. Pero aquí estamos en Mateo y el libro inicia así. A veces perdimos lo que está diciendo porque, por ejemplo, el nombre Jesucristo no es tan común que decimos, ah, sí, Jesucristo. Pero no leemos, está diciendo que Él es el Cristo. Noten aquí, dice, libro de la genealogía de Jesucristo. Es interesante en las traducciones en inglés, dice, Jesús es el Mesías. Ahí sí es algo diferente, pero es hijo de David, hijo de Abraham. Si brincamos hasta el 16, llegamos al final de esta genealogía que habla de Jesús y sus descendientes, dice en el 16. Jacob fue padre de José, el marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Y vamos a seguir leyendo, 17. De manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14 generaciones y desde David hasta la deportación a Babilonia, 14 generaciones desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, 14 generaciones. Y hay más. ¿Qué tal aquí en el capítulo 2? Dice, después de nacer Jesús en Belén de Judea, en tiempos del rey Herodes, unos sabios del Oriente llegaron a Jerusalén preguntando, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Y hay algo que tenemos que entender que cuando los judíos, que era el pueblo de Dios, y ahora nosotros hemos llegado a ser pueblo también, cuando ellos pensaban en el Mesías, pensaban en un rey que venía, porque todos los reyes de Israel, antes de que reinaron, les ungían con aceite, como aceite de olivo, con poquito, y eso fue señal de parte de Dios que ya son designados para servir a Dios como rey. La palabra Cristo, que viene de otra palabra, Mesías, Cristo está en el idioma griego, donde tenemos el Nuevo Testamento, está en griego originalmente, el Antiguo está mayormente en hebreo. Entonces, en hebreo la palabra es Mesías, que quiere decir el ungido o ungir. Entonces, cuando dice aquí, estaban buscando el rey, lo que están diciendo es que estamos buscando el prometido, el Mesías o Cristo, como comúnmente lo conocemos. Si les confundí con Mesías y Cristo, es la misma cosa, son dos idiomas, ¿verdad? Entonces, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque vimos su estrella en el oriente y lo hemos venido a adorar. Vamos a leer poquito más. Cuatro. Tres, perdón. Cuando lo oyó el rey Herodes, se turbó Él pensó, otro rey. No, yo soy el rey, no quiero otro rey. Y toda Jerusalén con él tal vez se turbieron porque cuando Herodes se molestó, cuidado, era un hombre muy poderoso y muy malo. 4. Dice, entonces el rey reunió a todos los principales sacerdotes y escribas del pueblo y averiguó de ellos dónde había de nacer el Cristo. Él sí entendía que el rey quiere decir es el Cristo. Entonces, pues allí, pues hay más. Tal vez buscamos también en Lucas. Son los dos evangelios que hablan más del nacimiento de Cristo, ¿verdad? Les puedo asegurar que no voy a terminar el mensaje, pero vamos a ver algunos detalles. Me van a tener que buscar este pasaje. Lo tengo bien señalado en inglés, pero no en español. Es cuando, ya me acuerdo. Vamos a los ángeles. Capítulo 2, versículo 10. Están unos pastores. Cristo ya nació y llega un ángel para hablar con los pastores. Debemos empezar en 9. Dice, un ángel del Señor se les presentó y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temen porque les traigo buenas nuevas de gran gozo que serán para todo el pueblo porque les ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. El Mesías o el Cristo es el Salvador. Y se habla de él mucho en el Antiguo Testamento. Cuando estamos leyéndolo, debemos estar atentos. ¿Dónde habla del Cristo? No siempre usa su palabra Mesías, nunca usa Cristo porque está en hebreo. Pero tiene otros títulos, como el siervo del Señor. ¿Cuál será otro? ¿Alguien sabe? ¿Pueden pensar en otro? El siervo es uno, hijo de hombre, es otro. No se usa tanto en el Antiguo Testamento para un pasaje muy importante que sí habla de él y señala el Mesías. En el Nuevo Testamento habla mucho del Hijo del Hombre refiriéndose al Mesías. Bien, ahora dices, pues, ¿por qué es tan importante esto? Les voy a decir por qué. Vamos a Juan, al final del Juan, capítulo 20, penúltimo capítulo de Juan. Ahora está en el versículo 30. Y aquí el autor de Juan, un apóstol de Jesús, quien escribió este libro y otros como Apocalipsis, él nos da el propósito por haber escrito el Evangelio de Juan. Dice, y muchas otras señales hizo también Jesús en presencia de sus discípulos. Él anota como 7 algunos creen que 8 señales que hizo Jesús que son para despertar y decir, Jesús es el Mesías, es el prometido del Antiguo Testamento. Pero dice Juan, yo escribí estas, y muchas otras señales hizo también Jesús en presencia de sus discípulos que no están escritas en este libro, pero estas 7, 8 señales se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo. Eso es importante. El Hijo de Dios. Para que al creer tengan vida en su nombre. Entonces, sí es importante entender quién es el Cristo. Y es importante entender que Jesús es el Cristo. para tener vida eterna. Tal vez era aún más importante para los judíos, porque ellos sabían del Mesías. Si tú entiendes que Jesús es el Salvador, está bien, eres salvo. Pero hay que entender que Dios estaba señalando que iba a mandar un Salvador, el Mesías, el ungido. Y este Salvador es un ser tan impresionante. Y vamos a ver algunos detalles de él. La meta en hacerlo es que tú alabas al Señor por su grandeza y alabas a Jesús, quien es el Cristo, porque es el Hijo de Dios y es Dios mismo. Tal vez no hay nadie mejor para decirnos cuáles cosas debe de haber hecho el Mesías o el Cristo que él mismo. Y vamos a Lucas, capítulo 24. Cristo ya había muerto y está resucitado aquí. Está hablando aquí en el 24 con dos hombres y están confundidos porque pensaban que Jesús era el Mesías y sabían que el Mesías venía para reinar, pero murió. Y luego cuentan a Jesús, dicen, mira, hay algunas mujeres fueron a su sepulcro donde lo pusieron en la cueva y no estaba su cuerpo. Y como que nos están diciendo que resucitó. Entonces Cristo está hablando con ellos. Ellos no saben que es Cristo, que es Jesús. Y les dice en el 25 de Lucas 24. Entonces Jesús les dijo, oh insensatos y tardados de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Todos los profetas hablan de Cristo. Comenzando, dice, ¿no era necesario que el Cristo padeciera todas esas cosas? Sí, porque habían visto que le pusieron en una cruz y le torturaron y murió. Entonces estaban, si él es el Cristo que viene a salvar el mundo, murió. Pero Cristo dice, era necesario que muriera. Y luego dice, y entrara en su gloria. Eso nos da una idea de quién es este Cristo. No es solamente un hombre. Es el Dios hombre que vino del cielo y dejó su gloria. Pero después de morir y resucitar, regresa a su gloria. Es Dios este Mesías. Entonces, dice 27, comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, él les explicó lo referente a él en todas las escrituras. ¿Dónde está Cristo? ¿Solamente está aquí en los evangelios? No. Está desde Génesis. Ahorita vamos a verlo en Génesis. Pero quiero que brinquemos un poquito más adelante aquí en Lucas 24. Aquí Cristo se aparece a sus 12 discípulos y están en shock, están pensando que están viendo un espíritu o algo. Y Cristo dice en el 24, después Jesús les dijo, eso es lo que yo les decía cuando todavía estaban con ustedes, que era necesario que se cumpliera todo lo que sobre mí está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió la mente para que comprendieran las escrituras y les dijo, así está escrito, que el Cristo padeciera y resucitara de entre los muertos al tercer día y que en su nombre se predicara el arrepentimiento para el perdón de los pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Entonces aquí aprendemos tres cosas fundamentales del Cristo. El primero es que tiene que padecer. ¿Por qué tuvo que padecer? Pues primero está predicho, pero para pagar por los pecados de nosotros y del mundo. Tuvo que padecer. El costo de cubrir el pecado del hombre Era muy grande. Solo Dios pudo hacerlo, pero tuvo que tener un cuerpo. Y por eso vino Jesús del cielo, o vino el Hijo de Dios, nació de una virgen y llegó a ser Dios, el Dios hombre. Tuvo que padecer para que nosotros tuviéramos salvación. Ningún otro habían estado sacrificando animales por miles de años, pero tenían que seguir sacrificándolos porque no cubrió el pecado. Solo un ser perfecto, solo Dios mismo pudo venir y cargar con nuestros pecados y iba a la cruz y nos salvó, nos rescató. Entonces hay otra cosa, entonces tuvo que padecer también, tuvo que resucitar. Si se quedara muerto, no tenemos salvación. Tuvo que resucitar y eso aseguró la justificación de todos los que creen en él. Y cuando digo justificación, quiere decir que es una declaración de inocencia y de perdón que Dios da a todos los que creen en Cristo. Y otra cosa que hay de Cristo, que tuvo que estar relacionado con Cristo y predicho, que tuviera que predicar. ¿Qué es lo que predicaron? Dice que en su nombre, 47, se predicara el arrepentimiento para el perdón de los pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Ahí participamos nosotros, ¿verdad? Hablando de Cristo, que padeció, que resucitó, y hay perdón de pecados en él, si crees en él. Entonces, wow. Ahora, ¿dónde habla de Cristo en el Antiguo Testamento? Pues vamos a ver algunos pasajes. Uno está en Génesis 3. ¿Ya están cansados? Estoy viendo bostezando y no tomaron suficiente café, ¿verdad? Ahora, vamos a ver cuántos minutos. Oh, nos falta 8 minutos. Está bien, vamos a dar introducción a esto. He aquí la historia. Adán y Eva desobedecieron a Dios. El árbol prohibido, Dios había dicho, si comen de ahí, morirán. Pues sabemos, la serpiente antigua usa una serpiente que andaba en el huerto, que podía hablar, y les engaña, o por lo menos engaña a la mujer, no engaña al hombre. Comen y entren en el estado de muerte, porque Dios había dicho, en el día que comen de tal árbol, ciertamente morirán. Entonces, están ya muertos, están tristes, cuando baja Dios para hablar con ellos, se esconden. Entonces, aquí en donde vamos a leer, está dando las consecuencias por el pecado. Pero la consecuencia más grave es la muerte espiritual, que te lleva a la segunda muerte, que es el lago de fuego. Y pueden imaginar que están, tal vez ni entienden todo. Pero aquí, entre toda la tristeza, en el versículo 15, se habla del Cristo. Y aunque la palabra Cristo no está aquí, muchas veces no dice su nombre o su título, pero ahí está. Y aquí Dios está hablando con la serpiente. Le dice en el 14, por cuanto has hecho esto, serpiente, maldita serás, perdón, estoy en el versículo 14, 3:14, maldita serás más que todos los animales y más que todas las bestias del campo, sobre tu vientre andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y tal vez dices, pobre serpiente, ¿qué hizo? Fue usado por la serpiente antigua. Siempre cuento esa historia. Esos dos hijos, uno que anda allá y otro que anda acá, un día, ya cuando eran grandes, tenían una sword, una espada. Estaban lanzando para ver qué tan cerca podían llegar a sus pies. Estamos hablando de una espada en verdad. Y uno lo lanzaba y llegaba cerca de Josías y luego el otro lo lanzaba. Yo no estaba. Pues tal vez estaba, no recuerdo. No, estaba adentro. Y David pasa la espada a Josías. Y sí le pega y le entra. Tenemos que llevarle al hospital, tienen que coserlo, tienen que darle una vacuna para que no se infecte. Y yo salí con una cuentota. Llego a la casa y ¿dónde está esa espada? Lo agarro y ¡pum! Lo rompo. ¿Fue culpa de la espada? No. Y no es verdad, no lo rompí. Pero estoy dando ilustración. Pero la historia sí es real. Pero aquí Dios está castigando la serpiente, quien fue usado por Satanás, para que entienda que no estaba a gusto Dios con lo que acaba de suceder. Pero hay más, y aquí vamos a ver la serpiente. 3:15. Dice Dios, hablando con la serpiente, dice, pondré enemistad entre tu serpiente y la mujer. ¿Qué? ¿La mujer? ¿Eva? ¿Por qué? Y entre tu simiente y su simiente. Ya dije esto. Ahora, hay algo. Pondré enemistad entre tú y la mujer y entre tu simiente y su simiente. Y dices, wow, ¿de qué está hablando? Está hablando de que va a haber guerra entre la descendiente de Satanás, los que siguen a él, y la descendiente de la mujer, quien representa los justos que quieren andar con Dios, que viven por fe. Dice que va a haber pleito entre ellos. Y luego sigue hablando y ya llegamos al Cristo. Dice, y entre tu simiente, Satanás, y su simiente, perdón, y él te herirá en la cabeza y tú, Satanás, lo herirás en el talón. Ahora, ¿de quién estamos hablando? Normalmente en la Biblia, casi, creo que siempre cuando habla de simiente, menos que de este versículo, habla de la simiente de un varón, nunca de una mujer, pero aquí habla de la simiente de una mujer, su descendencia. ¿De quién estamos hablando? De María. Fue la única mujer en la historia del mundo que tuvo bebé sin tener relaciones con un hombre. Su descendiente es Jesucristo. Y dice, él, la descendiente de Jesucristo, te va a herir en la cabeza. Tú lo vas a herir en el talón o el calcañar. Entonces, ahora nota que dice tú, Satanás, y no dice de su descendencia. Ahora les voy a darles la ilustración. Estás caminando en el bosque. ¿Tengo que estar aquí? No. Está caminando en el bosque y de repente viene una serpiente y te muerde en el tobillo. ¡Au! ¿Qué haces? ¡Oh! Lo buscas y lo... ¿En dónde? ¿En su cola? No. En la cabeza, porque tú quieres acabar con esa serpiente. Y es lo que hizo Jesucristo cuando vino del cielo. Pensó Satanás que ganó. Cristo está ahí en la cruz muriéndose y Satanás, sí. Y 3 días después resucita y quita la maldición del mundo de estar en pecado y nos puede dar vida eterna porque paga por los pecados del mundo y resucita y nos ofrece hoy en día vida eterna, ¿verdad? ¿Tenemos cuántos minutos? ¿2? Pues ya hicimos uno de los 20 que íbamos a ver, pero está bien. Vamos a volver a Juan 20, solo para ver lo esencial otra vez. No, sí, Juan 20. Juan 20, versículo 30. Solo vamos a leer 31. Está hablando de señales y dice, estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo. Mira, solo el nacimiento de una virgen es lo suficiente para despertarte y decir, ¿quién es este? ¿Quién es este? ¿Quién vino del cielo y nació como hombre? Yo voy a creer en él. Dice, si tú crees en él, que él es el prometido, él es el Cristo, Y también es el Hijo de Dios, porque nadie puede hacer las cosas. ¿Quién puede resucitar entre los muertos? Solo Dios. Para que al creer tengan vida en su nombre. La vida está ligada al Cristo. Si no tienes al Cristo, no tienes vida. Y necesitamos vida porque estamos muertos. El veneno de Satanás ha entrado en cada ser. Después de que entró en Adán y Eva, por la sangre está pasado a toda la raza humana. Y por eso cada hombre, cada mujer muere físicamente y está muerto espiritualmente al nacer. Pero en Cristo está, ¿cómo se llama esa cosa cuando estás picado por veneno y te dan un antídoto? ¿Cómo se llama? Antídoto, nunca lo puedo decir. En inglés es, David, antidote, más fácil. Cristo es esto. Él es el remedio por tu pecado. Y dice Juan, cree en Él y tienes vida eterna. Vamos a orar. Padre, muchas gracias. Tú escribiste la historia del mundo. Aquí nos has dado tu plan impresionante y maravilloso de rescatarnos de nuestro pecado. Tú sabías de antemano que íbamos a pecar. De todos modos, no, tú tenías un plan ya formado. Y qué plan glorioso que tu Hijo bajó del cielo, el Cristo. Y nació de una virgen, sanó a ciegos, levantó a muertos, todo eso también está predicho. Y padeció tan feo por nosotros. Muchas gracias por Él. Él cargó con nuestros pecados en su cuerpo y fue a la cruz y murió. Sabemos que tú dices que la paga del pecado es muerte. El alma que peca morirá. Gracias que resucitó. No solamente tenemos los pecados lavados, pero tenemos vida eterna. Tenemos entrada en el cielo por lo que ha hecho tu Mesías. Y muchas gracias por Él. Queremos vivir vidas dignas de Él, dignas de llevar este nombre que tenemos de cristianos, de Cristo. Y en su nombre, te decimos esto. Amén.